espacio, la Cassette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Xhaka! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar del Arsenal que volvió al triunfo, volvió a ganar un partido de fútbol. El Arsenal esta vez en la Premier League, jornada número 16, frente a West Ham de visitante. Arsenal perdió 1-0, se fue al descanso en desventaja. Parecía que sería otra tarde negra para el equipo de Freddy Ljungberg. Y finalmente, con el poder ofensivo de su tridente y con una ráfaga de fútbol de 10 minutos, se llevó el triunfo por 3-1, que le da un poco de respiro. Es un oasis en tanto desierto para un Arsenal que llegaba a este encuentro después de 9 partidos sin ganar en todas las competiciones. Necesitaba volver al triunfo el Arsenal y así lo consiguió. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que siempre nos acompañan. Y esta vez con equipo completo. Es un programa, la verdad, que para celebrar, además del triunfo, porque es el regreso de Seba. Primero voy a saludar igual a Mati Terzic. ¿Cómo va, Mati?
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, sí, como decías vos, ¿no? Muy contentos otra vez, después de más de 2 meses, una victoria en Premier, después de 40 y pico de días, una victoria en general. Aquel doble golazo, esos 2 golazos de Pepe de tiro libre ante Vitória Guimarães habían sido la última alegría que nos había dado este Arsenal. Bueno, llegó finalmente, como decías vos, Rodri, un alivio de vuelta a poder festejar una victoria, poder festejar no solo la victoria, sino también algunos funcionamientos del equipo, sobre todo también el hecho de que Pepe haya sido tan determinante, que Lucas Torreira haya podido jugar en la posición en la que jugó. Bueno, muchos detalles que ya vamos a estar cubriendo en este episodio, pero sí, también muy contento por lo que decías vos, por el regreso de Seba Gálvez.
Bienvenido, Seba, otra vez, viniste con el triunfo, ¿cómo va?
Me la estaba borrando para el triunfo.
Claro, así es más fácil.
Se hace todo más fácil así, ¿verdad? Bueno, como decían ustedes, ya nada más que agregar, Arsenal ha vuelto a ganar. Una sensación, yo lo diría más de alivio, por lo que se había vivido, sobre todo las últimas semanas.
Sí.
Bueno, y esperamos que esto sea la base en la que se pueda construir, porque obviamente cuando uno gana, aún ha habido defectos, y ahora vamos a hablar ahora luego, pero el factor anímico es básico para poder corregir eso y agarrar este buen segundo tiempo, sobre todo que es el equipo, para poder construir el futuro.
Muy bien, y empecemos porque tenemos mucho para hablar, sobre todo porque el Arsenal jugó entre semana, la semana pasada, jugó la fecha 15 de la Premier frente al Brighton, recibió al conjunto de las Gaviotas, y se llevó una derrota, mejor dicho, ellos se llevaron una victoria en nuestro estadio. El Arsenal perdió aquel partido, una derrota 2-1. Empezó ganando justamente el conjunto del Brighton con gol de Webster antes del descanso. Lo empató momentáneamente Lacazette, pero finalmente con gol de Maupay. Faltando 10 minutos para el final, el equipo dirigido por Potter se llevó el triunfo del Emirates. Y una derrota en un partido en el que quizás ya de arranque había algunas cosas, por lo menos a mí, ahora me van a decir ustedes qué les pareció, pero arrancábamos con Ozil Aubameyang jugando de extremos, me parece, en una posición en la que no son bien aprovechados. Le cuesta más a Ozil que a Auba, que si bien por características, al ser un delantero rápido y al tener muy buena velocidad en conducción, puede jugar en ese puesto, lo ha hecho en el inicio de su carrera. Ozil también ha jugado extremo alguna vez en la selección alemana, sobre todo la campeona del mundo, jugaba bien abierto por la banda izquierda, pero no es el lugar en el que se siente cómodo, me parece, ¿no? Y ya al jugar esa formación, con Willock jugando como de número 10, yo tenía ciertas dudas, ¿no? De cómo podía salirle eso al Arsenal, y sobre todo en esos primeros minutos se notó la incomodidad de ambos en ataque. No sé cómo lo vieron ustedes.
Sí, no estaba nada bien, la verdad, el balance del equipo. Tampoco, a ver, si uno piensa en, bueno, juega o Aubameyang por derecha para que juegue Lacazette, el tema es que Lacazette está en un nivel bastante bajo, por más que fue él el que metió el gol y fue bastante molesto para sus defensores por momentos. En general no fue un buen partido del francés. Claro. Entonces vos decís, desperdicio a Oba por derecha. Tampoco eso le impide jugar a Pepe y también lo obliga a Ozil a jugar por izquierda porque el enganche para Ljungberg en este caso, en esta formación, en este 4-2-3-1, tenía que ser una persona con dinamismo para poder presionar. Y fue por Willock, que tampoco tiene la culpa. A ver, es un chico de 20 años que hizo lo mejor que pudo, no fue un buen primer tiempo de él. Y fue sustituido justamente en el comienzo del segundo, y ahí fue cuando empezó a cambiar la cara de Arsenal con el ingreso de Nicolás Pepe, y tuvo impacto inmediato con ese gol que metió Laca de cabeza. De todas formas, era, creo que lo hablamos también en su momento cuando nos cruzábamos, Rodri, en el trabajo, que ya pasaba a ser una cuestión que iba más allá de los errores técnicos, de los errores tácticos de los jugadores, de bajo nivel individual y colectivo. Tenía que ver casi todo ya con confianza. Arsenal había tenido unos primeros buenos 15 minutos y después, cuando Brighton se dio cuenta de que si nos empujaba un poquito y nos presionaba un poquito, Arsenal no se sostenía de pie. A partir de ahí, un equipo que no había ganado nunca de visitante contra el top 6, perdón, que había perdido 15-16 de visitante contra el top 6, terminó ganándole a Arsenal, un partido en el que francamente Arsenal realmente mereció perder.
Sí, completamente. Y creo que Seba va a coincidir con nosotros en que en esto que marcaba vos, Mati, me parece, ¿no? La formación, hay una cuestión a nivel, digamos, de nombres. Hay que resignar uno para que todas las piezas encajen mejor, ¿no? Exacto. Y me parece que después ahí con el ingreso de Pepe se vio el cambio, se vio un poco, el equipo mejoró un poco, ¿no? En ese segundo tiempo. A nivel actitud, en realidad, creo que lo hizo bien desde el primer momento. Ya había pasado en el partido anterior, salió a presionar alto, había un buen comportamiento agresivo del equipo a nivel individual, pero se notaba ese desfasaje, ¿no? Ese mediocampo mal, como que no congeniaba, ¿no? Un mediocampo desbalanceado, ¿no? No sé qué opinará Seba.
Sí, pienso igual. La estructura, el armado del equipo contra el Brighton ya dejaba mucho de desear desde la previa, cuando salieron las alineaciones, que siempre salen 40 minutos antes de cada partido. Aubameyang por derecha, Ozil por izquierda. La verdad, ambos son jugadores que en este último tiempo se ha caracterizado por no tener tanta influencia en el trámite de juego en los 90 minutos, me refiero, sino en pasajes puntuales. Y bueno, si aún así los sacas de su posición y los pones a hacer un trabajo sin balón, que obviamente a sus espaldas va a tener un respaldo, pero tienen que hacer el trabajo, ¿no? O sea, es un tema que, por cohesión grupal, para que haya un bloque nomás compacto y no se formen sus bloques, tienen que hacer el trabajo sin balón. Entonces eso, cuando ya les toca el balón a su posición, pierden resto, de repente por alguna desconcentración no tienen la influencia que deberían tener cuando juegan en sus posiciones normales, ¿no? Y creo que eso Brighton lo aprovechó muy bien. Me parece que salvando el partido de Arsenal, que fue, la verdad, muy discreto para malo, el partido que hace Brighton es muy bueno. Sí. Hay que recalcarlo. También Graham Potter es un entrenador que, bueno, ya demostró muchas buenas cosas con el Swansea la temporada pasada, y no sé si recuerdan, pero también ganó en Emirates con el Östersund.
Ah, es cierto.
Sí. Para Europa Liga, Wenger, claro. Sí. Sí, entonces ya tenía más o menos una estructura, ya tenía bien visto el equipo, sabía las falencias, ese 4-4-2 con dos puntas. La verdad que Arsenal, obviamente, con el medio campo de Torreira y Xhaka, que en teoría debería mostrar balance, pero aún se muestra bastante ligerito. Creo que ahí a las espaldas de ellos se hicieron un festín los jugadores de Brighton. Y
Aaron Moy parecía Iniesta, perdón que te interrumpa, Seba. Aaron Moy.
Sí, 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 Aaron Moy parecía.
Hubo partidas.
Y no por lo pelado, ¿no? O sea, claro. Pero sí, pasó eso. La verdad que fue un partido muy bueno para el Brighton. Le hicieron muy, o sea, vieron, desnudaron las falencias completamente, pero lo bueno es que, bueno, ya con el resultado opuesto se puede hablar, pero Ljungberg corrigió.
Sí.
Se dio cuenta de la situación y, como decía bien Mati, ¿no? Tenías que prescindir de uno o dos jugadores que de repente Bueno, eso ya es una gestión grupal, ¿no? No porque claro. Salgas van a tener que tener alguna rencilla o algo, o que lo estén haciendo mal, sino es un bien colectivo. Y me parece que el partido de hoy día, no solamente por el resultado, que también pudo haber sido un empate o Arsenal pudo haber perdido, sí, pero se mostró, al menos dentro de la estructura del juego, los jugadores más cómodos. Y eso ya es un avance.
Totalmente, bueno. Totalmente. Y creo, no sé qué opinarán ustedes, pero creo que esos cambios que Ljungberg detectó y ejecutó de forma muy correcta, poniendo entonces a Pepe para poder reacomodar el ataque, ¿no? Pepe empezó a ocupar el carril derecho, Aubameyang se corrió a la izquierda, Ozil tomó el centro, Lacazette quedó de 9, marcó el gol, pero después cuando salió Lacazette, el que ingresó fue Martinelli, y empezó a jugar a Aubameyang de 9 y Martinelli terminó jugando por el sector izquierdo. Termina convirtiendo un gol Brighton, termina llevándose la victoria, pero el equipo se notaba mejor, ¿no? Con esa disposición, con esos nombres. De hecho, Martinelli tiene una muy clara, un cabezazo en el minuto 86-87.
Buena tapada de Ryan.
Buena tapada de Ryan, como dice Mati. Y era, Mati, me parece algo que te acordás que habíamos hablado en los programas anteriores, que Martinelli siempre tiene una. Siempre tiene una clarísima. Sí, en los minutos que juega, sean 10, 5, 2, 20, siempre tiene una muy clara. La tuvo, no pudo ser. Pero me parece que, como les digo, creo que ese cierre de partido y ese segundo tiempo fue lo que motivó a Ljungberg a apostar por Martinelli para titular para el partido del West Ham, ¿no? Y resignar a Lacazette finalmente. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, yo creo que se ganó. Sí, se ganó un puesto. Hay dos factores, me parece, que contribuyen a eso. Que por un lado, Lacazette, creo que el 95% de sus goles con la camiseta de Arsenal los convirtió en el Emirates. El otro 5% de visitante. Así que ya partimos, perdón, de la base de que Lacazette de visitante en general le cuesta un poquito más impactar en los partidos. Entonces, sumale a eso, a lo positivo que resultó Martinelli cuando ingresó en ese segundo tiempo. Y a esto que decías vos, Rodri, de que siempre en todas las situaciones que se le dan, en cada oportunidad que tiene de entrar al campo, alguna situación de peligro genera, y este fue el caso de vuelta. Creo que no marcó porque si no me equivoco, tal vez me estoy confundiendo, pero creo que saltó un poquito antes y no pudo direccionar bien el cabezazo, y así todo el arquero también tuvo una buena respuesta, pero sí creo que el joven brasileño se ganó el lugar, no solo por lo que hizo el otro día contra Brighton, sino también por lo que viene demostrando, la cantidad de goles, lo aplicado que es defensivamente, lo molesto que es para los defensores cuando los está persiguiendo. Sí. Sabés que de mínima te asegura una entrega de energía que no todos los demás que pueden llegar a jugar por ahí lo hacen. Tal vez Bukayo Saka un poquito menos intenso a nivel defensivo, lo mismo que Nelson. Entonces Martinelli me parece que les está ganando por ese lado. Eso es claramente el factor sudamericano que me parece que entra a jugar ahí, ¿no? Cada vez que lo veo me hace acordar un poquito a Luis Suárez. Ojalá que llegue al nivel al que está Luis Suárez hoy, pero digo, tiene eso del 9 molesto, pero que además sabe defender, tiene muchas características, muchas posibilidades para definir, muchas alternativas para definir. Es muy, 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 muy interesante lo de este chico y me hace ilusionar, incluso mucho más que, no sé, por ejemplo, lo que hizo Guendouzi la temporada pasada o la emergencia de Willock, que también me entusiasma mucho. Me parece que lo de este chico es otro nivel.
Sí, creo que su ingreso fue muy bueno, fue ante Brighton, y que por eso se gana el lugar ante West Ham, al igual que Pepe. Y la otra, me parece gran apuesta, tampoco, digamos, fue un movimiento tan arriesgado, pero me parece que la otra gran apuesta de Ljungberg para este partido ante West Ham fue probar con Chambers en la defensa central, ¿no? Porque había jugado de lateral varios partidos, pero estaba esperando esta gran oportunidad, ¿no? Para mostrarse, para demostrar que puede ser un defensor central fiable, y le ganó la pulseada a David Luiz, ¿no?
Sí, y eso no solamente por lo que se ha visto en el campo, sino si repasamos un poco las estadísticas, Callum Chambers ha sido el jugador que ha tenido más pases acertados. En Arsenal, con diferencia de 20 envases respecto a Torreira, que es el que sigue. Un jugador que se siente muy cómodo tratando de sacar la pelota. Tiene muy, muy buen criterio también para jugar, porque hay veces en que, ya lo hemos visto, y esto no descubro nada, pero Xhaka muchas veces está de espaldas o sea, me refiero, está viendo cara a cara, sí, a su arquero y tiene la espalda descubierta y la pide, ¿no? Entonces, no siempre cuando te la pidan se la tienes que dar. ¿Por qué? Exacto. Porque puedes causar algún tipo, sí, de problema. Sí, sin duda. Entonces, hasta en eso yo le he visto hoy día a Chambers tratando de dársela un poco más a Torreira para salir por izquierda, que también fue un partidazo Lucas. Y me parece que eso es básico en Arsenal. O sea, si es que ya no tienes una... O equipos hoy día como West Ham, que demostró que... El West Ham hoy día salió y la verdad que no le interesó tener la pelota. No. Es un equipo que tenía un bloque medio bien plantado con jugadores que te muerden apenas quieres pasar la mitad de la cancha. Y bueno, dejó jugar al Arsenal. Y en eso, en ese sentido, creció Chambers, ¿no? Es un jugador que ha jugado mucho tiempo como lateral, también como central. La mayoría de carrera que ha hecho ha sido como central. También ha jugado como volante de contención, sí, por así decirlo. Y me parece que hoy día, como tú bien lo marcas, Rodri, ha sido una apuesta de Ljungberg, y me parece que esa apuesta, tanto como la de Martinelli, ha salido muy bien, ¿no? Por ahí escuchaba algo como que la experiencia, ¿no? A veces es importante tener experiencia en el fútbol, también es importante el momento que pasas y la manera en que aprovechas tu, sí, oportunidad en un equipo tan grande como Arsenal, que si bien es cierto está pasando por un mal momento, ser titular y consolidarte en un equipo como Arsenal, la verdad que es un orgullo para cada jugador que pueda tener la oportunidad de jugar en Premier League. Entonces me parece que Chambers y Martinelli han sido las apuestas de esta tarde. Me parece que han pasado con creces, la verdad.
Sí, dos cambios muy buenos de Ljungberg, que bueno, empieza a mostrar en sus primeros partidos, más allá de que recién consigue su primer triunfo, creo que da muestras de que realmente está tratando de armar un equipo que realmente termine de competir, un equipo que termine de ser armónico, está probando las piezas y lo hace, digamos, de forma criteriosa, porque se da cuenta en el partido anterior que había iniciado mal, corrige en el entretiempo, ya directamente en este partido mejora sobre las mejoras, porque y eso es muy importante, ¿no? Me parece que para un entrenador que se está formando, como Ljungberg, que no tiene tanta experiencia, que de hecho es su primera experiencia a nivel primera división, a nivel elite, estos rasgos son positivos, ¿no? Son decisiones positivas y acertadas.
Sí, sí, y creo que me parece que van de la mano con lo que nos está mostrando Ljungberg en su relación con los medios desde que fue seleccionado como entrenador. Me parece que habló cada vez que habló del encuentro, en el caso de la derrota con Brighton, en el caso de la primera derrota que sufrió Arsenal a manos de en realidad el empate contra Norwich, en el que sufrió mucho las transiciones. Eso lo dijo Ljungberg clarísimo cuando terminó el partido. El otro día también habló muy claro de que ya el problema no era ni táctico con el técnico, sino que era una cuestión de confianza, pero al mismo tiempo se dio cuenta, como dijiste vos, Rodri, que se había equivocado en el planteo, y me parece que de vuelta, como dijiste vos, el planteo fue el correcto en este comienzo de este primer tiempo contra West Ham, y me parece que Pepe entró bien, entró con ganas, no parecía que iba a terminar convirtiéndose en la figura del partido con un golazo y un pase para que Aubameyang definiera como definió, sí. Sin embargo, sobre todo porque la pelota no le llevaba tanto y Arsenal tenía muchos problemas para salir, creo que nos pasó de vuelta contra Brighton, el 4-4-2 del West Ham contra ese 4-2-3-1, que bueno, ya vamos a dar detalles de la formación y de quiénes ocuparon cada puesto. Me parece que Arsenal no se pudo adaptar para encontrarle la vuelta para salir jugando, que es algo que claramente Ljungberg quiere, sí, mantener, o por lo menos que se siga haciendo, y creo que ahí también entra el hecho de elegir a Chambers. Porque si me obligás, si me apurás un poco, te digo que cuando lo seleccionó a Mustafi para su primer partido, algo de la buena calidad técnica del alemán tiene que haber pasado por la mente de Ljungberg para terminar decidiéndose, sí, por él para salir jugando en las jugadas que fuera necesario. Me parece que ahora de vuelta juega lo mismo con Chambers, que como dijo Seba, tuvo una muy buena temporada en Fulham, fue, si no me equivoco, el mejor jugador de la temporada de ellos, hasta jugó varios partidos de mediocentro, de volante central. Eso habla de que tiene una calidad técnica, si querés, un poquito por encima de la que suele tener cualquier volante central de la Premier League. Entonces eso también implica que hay facilidad para salir. El tema es que Xhaka no es la mejor salida del mundo, y el suizo la verdad que no tuvo un buen partido, no fue de lo más, sí, distinguido que ha pasado por el campo del West Ham. Entonces Arsenal tenía la pelota, pero no podía jugar porque no podía salir de su propio campo. Entonces, ese primer tiempo fue todo el tiempo, los 45 minutos así, sí, me pareció.
Yo lo que noto en cuanto a esos problemas en la construcción del juego que se viene extendiendo en el tiempo, incluso de cuando Emery estaba a cargo, me parece que hay un poco también de que hay demasiada cautela, ¿no? El Arsenal es un equipo que si bien tiene automatismos ahí demasiado básicos, ya de por sí no está generando, digamos, el mecanismo correcto para poder generarse los espacios, para que los jugadores salgan más cómodos. Hay un trabajo, o sea, para mí deberían trabajar mucho más los interiores, entre comillas, porque bueno, si es enganche en el esquema, pero en esa posición debería retroceder un poco más. Torreira también debería haber un poco más de movilidad en esa zona como para tratar de generar el espacio correcto. Pero más allá de eso, se han cometido tantos errores en salida en todo este tiempo, en toda esta temporada sobre todo. Hubo tantos errores en salida, de pases mal dados, de presiones que terminan con pérdida, que ya a esta altura hay mucha cautela, hay mucho miedo al error, y entonces yo creo que las pocas veces que el Arsenal logró superar la presión saliendo con el balón dominado y saliendo jugando al ras del piso, fue porque realmente arriesgó y porque realmente se dejó llevar, digamos, por la estrategia. Pero fueron muy pocas, porque hay mucho miedo al error, y es lógico en un equipo que pierde tanto y que los errores individuales son tan determinantes, porque en Arsenal un error individual termina en un gol siempre, es lógico que eso suceda, me parece, ¿no? Que haya miedo al error. Ojalá se vaya corrigiendo con el correr de los partidos, con la dinámica, con el equipo vaya mejorando, que se generen, como digo, nuevos automatismos en esa zona para poder construir un equipo que sea un poco más fiable a la hora de salir del fondo.
Sí, y también quería agregar que, si bien es cierto, Torreira, Xhaka ha sido la pareja más usada en este, por así decirlo, Arsenal post-Wenger. Ninguno de los dos tiene la virtud, tiene el fundamento para poder poder hacer un dribbling cuando le viene el atacante. Entonces, también ahí te resta una oportunidad de poder seguir jugando.
Exacto.
Entonces, eso de ahí también es algo que hay que analizar, porque yo creo que tanto Guendouzi como Dani Ceballos sí podrían ejercer esa labor. Ahora, el tema es que estén, como hoy día, por ejemplo, estructuralmente bien formados para que no tengan que utilizarlo solamente en ocasiones en que sea necesario hacerlo. Me parece que la idea de Arsenal de salir jugando está bien, está muy buena, ¿no?
Sí.
Pero no tiene que ser la única manera de poder salir, porque ahora mismo obviamente el perfil de los jugadores manda eso, ¿no? Pero si se ponen a empezar la temporada pasada, por eso es que Emery jugaba con tres, porque siempre quedaba uno para cubrir la espalda tanto a Torreira como a Xhaka. En cambio ahora que están jugando con dos, es un poquito más complicado eso. Entonces por eso que también Arsenal, como tú lo decías, de Rodri, tiene mucho más cautela, pero esa cautela tampoco se te puede transformar en parsimonia, que es lo que hoy día, durante la mayor parte del primer tiempo, vimos.
Claro, claro. Y bueno, avanzó.
Sí, igual, perdón, Rodri, una cosa que me gustaría marcar de todas formas, que tiene que ver con que yo creo que este 4-4-2 que usa West Ham también le complicó un poco los planes a Ljungberg, porque, no sé si le complicó. En todo caso, eso significaría que Ljungberg no sabía que Pellegrini iba a jugar con 4-4-2, y creo que todos sabemos que Pellegrini juega con 4-4-2. Y lo que hacen esos dos delanteros al molestar a los defensores centrales de Arsenal y no permitirles la salida, creo que Seba Domínguez en la transmisión de ESPN lo dijo un par de veces: ¿por qué Xhaka no se tira un poco más atrás al estilo de Busquets en Barcelona de hace unos años y genera superioridad un poquito más para atrás y se la da a Torreira? Y Torreira, bueno, por un lado, por esto que dice Seba, que ni Xhaka ni Torreira tienen la capacidad de eludir a un jugador en esa zona de la cancha, y menos aún con la poca confianza con la que tienen ahora. Y segundo, porque no hay un tercer volante para que Torreira se la pueda pasar. Özil no está acostumbrado a retroceder tanto y ser parte de esa construcción tan abajo en el campo. Si Torreira recibe de Xhaka como el único número 5 del equipo, ¿a quién se la da Torreira? Sí o sí se la puede dar solo a los laterales, y eso de vuelta es presión a West Ham y Arsenal no tiene salida. Las únicas dos o tres veces que funcionó eso fue cuando Maitland-Niles y Pepe, esto que decías vos, Maitland-Niles y Pepe combinaron bien con Torreira. Hubo un par de jugadas muy interesantes por ese costado derecho en el primer tiempo, pero no terminaron en nada. Una podría haber terminado en roja para el lateral izquierdo de Leicester y otra terminó en amarilla para el lateral izquierdo de Leicester. Pero
sí,
bueno,
sí, no, no. También tema. Por eso insistía yo con esto de que Ozil también se sume a esa salida. Si bien es bajar demasiado el bloque, pero me parece que bueno, también atraer, generar espacio adelante y poder también generar espacios para gente rápida como Millán, como Pepe. Si la superioridad numérica ahí abajo no es suficiente, bueno, tenés también más espacio arriba. Entonces me parece que si el bloque se retrasa un poco más, implica, es un riesgo, como digo, es un riesgo que tampoco Arsenal está dispuesto a correr, parece, porque obviamente, como digo, la dinámica de derrotas, los errores constantes, obviamente que da temor a practicar ese tipo de estrategias para salir del fondo. Pero bueno, también hay que arriesgar un poco, probar, si es muy caótico, si genera muchos problemas, bueno, se descarta, pero me parece que es una alternativa, que baje un poco el bloque también, que Ozil participe de esa salida, que haya un tercer hombre, además de Xhaka y de Torreira, que los laterales también hagan su trabajo, generar espacio. Bueno, en definitiva, puede ser una variante a futuro. Lo cierto es que Arsenal tuvo problemas en salida en ese momento, después vino la lesión de Tierney, entró Kolasinac, y antes del cierre del primer tiempo vino el gol de Ogbonna en una jugada que muy muy estilo Arsenal, ¿no? Esos rechazos mal hechos, rechazos cortos, segunda jugada de una pelota parada, la pelota que nunca se termina de despejar bien, y bueno, termina convirtiendo un gol un poco de empuje, ¿no? El central del West Ham.
Sí, la verdad que
ocupona.
Sí, la verdad que esa jugada, Arsenal, la verdad que, como habíamos dicho, si bien es cierto no había generado, preocupante un poco, y ahora sí ya, bueno, con el resultado opuesto se puede sacar virtudes o crear virtudes que no son, pero Aubameyang, por ejemplo, yo hoy día lo vi bastante perdido, si no hubiera sido por el gol, la verdad que no hubiera tenido casi nada de influencia en el juego. Un Aubameyang solamente que hizo lo individual y trató de rematar, pero en el primer tiempo Arsenal no tuvo casi ninguna y Arsenal recibió algunos ataques, sobre todo cuando le hacían ese 1-2 a Maitland-Niles por fuera. Importante es que otra vez apareció Leno, ¿no? En esa jugada particular del gol hay un rebote, es un centro llovido, un centro muy bueno de Fornals, y bueno, la de siempre, ¿no? La indecisión de salir, entre ese freno que se ponen algunos jugadores de Arsenal para voltear la cara, para no ir con la pelota. La verdad que un gol bastante decepcionante, porque Arsenal, si bien es cierto, no había generado chances claras de gol, pero sí trataba de manejar el partido y adueñarse del partido, ¿no? Pero bueno, felizmente en el segundo tiempo el equipo se pudo reponer y a ese control, a ese dominio que intentó, porque siempre lo intentó, pero recién en el segundo tiempo pudo plasmarse en el campo, sacó eso que todos le pedíamos, ¿no? Porque se veía un Arsenal como habíamos dicho, parsimonioso, y en el segundo tiempo se dieron cuenta que podían, porque la verdad que West es un equipo que tenía un libreto nomás en el partido, que era defender con bloque medio y atacar por las bandas, y Arsenal se dio cuenta que ganando un par de jugadas podía llegar, y de esa manera se convenció en el campo de lo que de repente Fede Ljungberg le había dicho en el entretiempo, quizás, no sé, pero se convenció, y ese abrazo final con Pepe, se nota que ahí había habido una indicación clave para que pueda adueñarse del partido, porque todos sabemos las cualidades que tiene Pepe, y cuando se presenta ese tipo de partidos con un rival que lo que quiere es tratar de plantarse en el medio campo y atacar de contragolpe, te van a dejar espacios atrás, obviamente, si es que están bien parados, sí, pero si le haces una jugada individual, puedes dejar mal parado la defensa y eso beneficia al equipo, y eso es lo que hizo Pepe, intentó, hasta que le salió, y bueno, el mérito todo de él, ¿no?
Sí, yo creo que fue clave ahí también. Obviamente me parece que tiene que ver con alguna indicación de Freddy Ljungberg en el entretiempo. En esa segunda parte, Lucas Torreira en los tres goles fue clave. Tuvo que ver fue como el segundo pase de esa salida que sí funcionó en dos o tres ocasiones. Y Lucas ahí en un par de veces liberó a Özil, que a su vez continuó la jugada, y en otra creo que jugó directamente con Aubameyang, no me acuerdo. Pero sí, fue importantísimo Torreira para romper esa primera presión. Y al mismo tiempo, esto que decías vos, Seba, un West Ham parado en un bloque medio. Sí. Entonces, tranquilo. Si al mismo tiempo de estar parado en ese bloque medio tenés a los delanteros tan arriba presionando a los centrales, rompés ese primer bloque de presión, entonces tenés a un volante que ya está corriendo para adelante con la pelota. Eso implica que un volante de West Ham tiene que salir a cortarlo, entonces libera a alguien más de Arsenal a la espalda de los mediocampistas de West Ham. Y eso es, si es Özil es peligroso, si es Pepe es peligroso, cualquiera de ellos dos con la pelota corriendo hacia adelante, con Aubameyang de 9, pasó lo que pasó, claro. 3 goles en 10 minutos. O sea, por eso también se lo reclamamos a Arsenal 1000 veces. Si sabemos que no sabemos defender, si es obvio que este equipo no va a defender para salvar su vida.
Ataquemos.
Hay que atacar. La clave está por atacar. Pasa por atacar. 3 goles en 10 minutos.
Y eso era lo que Mary, disculpe que te interrumpa, no entendía. O sea, no terminaba de entender eso.
No, claramente. Coincido con ustedes, chicos. Y lo mejor de este Arsenal se vio cuando realmente empezó a jugar para adelante, ¿no? Empezó a soltarse y a sacar potencial de su ofensiva, que en definitiva es lo mejor que tiene este equipo. Las variantes que hay en ofensiva, la cantidad, el abanico de jugadores que hay en esa zona. Porque si bien en el mediocampo se ha nutrido bastante en el último mercado de pases y creció mucho ese mediocampo, tampoco termina de ser tan sólido. Y la defensa, ya sabemos, la defensa es el gran déficit de Arsenal de todo el tiempo, de los últimos años, que está mejorando. Sí. Y que esperamos que crezca con Saliba, esperamos que siga formándose y nutriéndose de otros jugadores. Y bueno, por suerte el arco también está bastante bien custodiado, tanto con Leno como con Emi Martínez. Pero me parece que la ofensiva es lo más interesante que tiene Arsenal y es lo que debería explotar, en cada partido. Y bueno, terminó apareciendo en esa ráfaga, podríamos decir, unos 10 minutos bastante interesantes del equipo, siendo muy protagonista, minimizando al West Ham, un West Ham que empezó a sentirse acorralado, que empezó también a jugar un poco más limitado. Y el primer gol, bueno, llega obra de Martinelli con el centro de Kolasinac, bien Torreira, lo que marcaba Mati. Y qué decir de Martinelli, que marcó su primer gol, marcó un gol en su primera titularidad, en sus primeros 90 minutos, que en 14 partidos lleva 8 goles, 2 asistencias, participa en un gol cada 69 minutos, nada, estadísticas impactantes para un chico que tiene solamente 18 años, tremendo, que jugaba en la cuarta de Brasil y que ahora está pidiendo pista para ser titular en un equipo como Arsenal, ¿no?
Tremendo. Creo que de las últimas, no sé, 30 compras de Arsenal, es el que más impacto inmediato habrá tenido junto a Aubameyang, tal vez. Porque recordemos que a Özil le costó... Bueno, Alexis Sánchez empezó muy bien también. Pero el resto en general, más allá de algunas que fueron muy, muy malas, las que funcionaron tardaron un poquito a arrancar. Özil tardó en arrancar. A Cazorla le costó encontrar esa posición que terminó teniendo sobre... lo que daríamos por tener un Cazorla en este mediocampo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, este chico... es impresionante, ya se los dije antes, me hace acordar por momentos a Luis Suárez, y repito, ojalá llegue al nivel al que está el uruguayo hoy en día, pero es lo que decís vos, Rodri, cada chance que tiene, siempre va a encontrar una posibilidad de gol, y en este caso definió muy bien, porque eso es muy difícil, ese tipo de centros, definir de una con el pie abierto. En general lo más fácil es buscar el primer palo, él buscó el segundo, si no me equivoco, y eso es muy, hay muchas chances de que se te vaya, de abrir demasiado el pie y que se te vaya ancha la pelota, y él no, definió muy muy bien, y me gustó también que inmediatamente fue a buscar la pelota. Eso habla de alguien que a ver, podría haberse ido a festejar su primer gol en su primera titularidad, pero no, el chico piensa en el equipo, fue a buscar la pelota, fue a dejarla en el medio, y inmediatamente ya estaba defendiendo otra vez para ayudar a su equipo. Me parece que era eso. Arsenal desbloqueó una herramienta que no había encontrado en el partido con ese gol, no solo por el hecho de saber que podés convertir en ese partido, de saber que tenés la posibilidad de llegar al arco rival y convertir, sino por el hecho de la forma en la que lo hizo, saliendo jugando, teniendo la pelota. Inmediatamente llegó el segundo después de ese hermoso pase de Aubameyang a Pepe, que la clavó en el ángulo. Me parece, de vuelta, el impacto del marfileño venía siendo bastante distinto de lo que esperábamos, pero hoy demostró parte de su calidad.
Sí, yo quería agregar un par de cosas de Martinelli en cuanto a sus definiciones, lo limpia que son sus definiciones, sí. Tanto con la cabeza como con el pie. Impacta, ¿no? Porque es un tipo, sí, que tiene 18 años, ya vi, lo dijiste, yo lo veo como un delantero de calle, así, de barrio, de potrero, como, sí, como quiera. El tema que tiene también ese sacrificio, ¿no? Hacía toda la banda, cuando tuvo que bajar a marcar, a ayudar a marcar a Tierney, tanto como con Lassinac, trataba de dejar balones a los volantes cuando estaba el equipo sin la pelota, y me parece que es un jugador que, bueno, si bien no lo teníamos y mucha gente al inicio pensaba, y me incluyo, que no iba a tener tantas oportunidades, iba a tener chances en las copas, pero bueno, ya hemos visto que el nivel, al menos, se está demostrando, claro, ahora mismo que lo tiene, ¿no? Pero también me parece que por cómo es el jugador, por todo el trabajo que hace, y sobre todo por lo que dijo, que le haya costado mucho el tema del entrenamiento, porque dice que era, o sea, una cosa, o sea, totalmente extrema a lo que él estaba acostumbrado cuando, claro, jugó en la cuarta, sí, edición, sí, de Brasil. Hay que llevarlo también a pocos, ¿no? No, la gente que tampoco espere que sea titular todos los partidos, porque lo van a fundir, y me parece que yo veo que si es que va a jugar Martinelli, que debería jugar Martinelli al menos con el equipo, agarre una racha buena, sí, de partidos, y me parece que puede ser fundamental. También del otro lado está el tema físico. Me parece que si no se lleva muy bien, también puede superar, y sería algo que no se puede dar el lujo a este equipo de tenerlo, ¿no? Me parece que Freddy Ljungberg, al haber tratado tanto tiempo con jóvenes, me parece que tiene que llevarlo bien, y sobre todo medirlo físicamente, porque todo el empeño que pone, la verdad que es admirable, ¿no? Casi sus primeros partidos de primera división todavía en la Premier League.
Sí, sí, increíble. Sí, increíble. Y lo he visto, no, me llamó la atención, no recuerdo en qué minuto fue ni tampoco el origen de la jugada, pero lo he visto, no recuerdo si descargar hacia atrás, la pelota la recibe Xhaka y justo la cámara le hace un primer plano y le señala hacia dónde tenía que seguir el sentido de la jugada, hacia dónde, sí, tenía que jugar. Xhaka era capitán hasta hace un par de partidos, y Martinelli marcándole hacia dónde debía jugar, que obviamente no es una orden, pero es algo que uno se deja llevar en el juego, cuando está tan compenetrado en el juego, recomendarle a un compañero hacia dónde puede jugar, hacia dónde puede seguir la jugada. Claro. Nada, la realidad es que sí, que tiene, juega con muchísima personalidad. Con mucho carácter, y además tiene cualidades, define muy bien, lo dijo Seba, es rápido, siempre moviéndose bien, ubicándose bien, colaborando en defensa, siendo peligroso en ataque. Es un chico que realmente es un diamante en bruto, y ojalá que pueda triunfar en Arsenal. Esperamos verlo, obviamente, que tenga más minutos. No queremos que se lo arrebate, ¿no? que lo queme, pero sí, esperamos mucha más participación de él, porque realmente es influyente, realmente es un jugador que tiene incidencia en el juego.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me parece que a ver, esto que decía Seba de manejarlo con cuidado, creo que si hay alguien que lo puede hacer es Freddy Ljungberg, que por un lado ya dijo antes del partido, creo que en la conferencia de prensa del domingo, del sábado, que este era el momento de los jugadores con experiencia, y lo vimos en la selección del equipo. El único joven, jovencito con poca experiencia, fue Martinelli, y el resto todos tenían por lo menos 50 partidos en primera división, en la Premier League. Y creo que lo pasó con Saka en el comienzo de la temporada, que todos estábamos entusiasmadísimos con Reece Nelson, y de repente apareció este joven más chiquito que Reece Nelson, y nos sorprendió a todos. Y ahora es el momento de Martinelli. Y después, en el medio, estuvo con algunos buenos partidos Willock. Me parece que con los jóvenes sucede eso. Son como momentos, 3 o 4 partidos en los que andan muy bien y después cae en su rendimiento. Claro. Después se recuperan. El tema es saber manejarlos cuando caen, no seguir exponiéndolos, no seguir desgastándolos frente, no sé, tal vez a un, claro, a un Emirates muy enojado, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, fue de visitante, así que hay que ver. Probablemente Martinelli sea titular contra el Manchester, en realidad no, antes del City, es directamente
el partido de Europa League esta semana.
Sí, está el partido de Europa League, probablemente, veremos qué hace Leumber.
Bélgica. Claro,
habría que ver, yo lo guardo para City a Martinelli, si me apuras un poco. Yo a Martinelli lo guardo para City, lo pongo a la cassette de 9, que se gane el puesto de vuelta el francés, y que juegue, no sé, con Bukayo Saka por un lado y Rhys Nelson por el otro, total, con un empate sobra. Y descansa Aubameyang, Pepe y Martinelli para el domingo contra el City.
Sí, creo que ese tridente ofensivo dejó muy buenas sensaciones. La realidad es que resignar a un delantero como con la cassette a veces puede ser difícil. No es una decisión para nada fácil, pero bueno, hay mucha competencia, hay muchos partidos en el calendario, todos pueden ser importantes. Y creo que por el bien del equipo, el equipo mostró que las piezas encajan mejor. De la forma en que lo hizo tanto en el segundo tiempo como con Brighton, como hablábamos recién, y sobre todo en los últimos minutos, y ahora en este partido creo que se notó un equipo que en ofensiva mucho más armónico, ¿no? Simétricamente mejor, y eso le hizo mejor al equipo, que logró su primera victoria. Terminó jugando el Arsenal quizás unos metros un poco más atrás, siendo un poco más criterioso, no siendo tan vehemente en ataque. Después salió Xhaka, que se comió un pelotazo, entró Guendouzi, y ahí
lo que habrá dolido
ese pelotazo. Sí, quedó medio conmocionado, ¿no? Y esa, el ingreso de Guendouzi también un poco nos deja a nosotros con las ganas de ver a Guendouzi y Torreira más seguido, ¿no? Compartiendo el eje.
Sí, yo creo que el futuro lo dijimos 1.750.000 veces, pero el futuro pasa por ahí. Creo que Torreira, ojo, siempre y cuando no llegue alguien de mejor calidad, porque yo siempre digo Torreira-Guendouzi, pero viene alguien con la capacidad de juego para salir jugando de Santi Cazorla, como me encantaría, y te lo lamento, alguno de los dos serán suplentes si viene alguno mejor. Hoy en día los mejores me parece que son ellos dos, y me parece que Leumberg debería... A ver, ya hizo, él lo dijo, va a ser todo muy de a poco. Ya parece que le terminó de encontrar la vuelta a la introducción de Pepe al equipo. Ozil ya creo que tiene su lugar en esa posición de número 10. Creemos que encontró en Aubameyang al número 9. Ahora hay que ver qué pasa con los volantes centrales. Él ya lo dijo, todos los cambios van a ser muy lentos. Tiene pocos entrenamientos para aplicar estos cambios. Entonces, él no quiere ser demasiado disruptivo. Y lo entiendo porque, por un lado, es esto que te decía. No hay demasiado tiempo para aplicarlos. Y por otro, es lo que decías vos, Rodri, no tiene demasiada experiencia. Entonces... tiene sentido que sea cauteloso a la hora de hacer grandes modificaciones, porque estamos hablando de que la temporada de Arsenal está pendiente de un hilo para cumplir los objetivos.
Sí, no, pero creo que él, o sea, de a poco se va dando cuenta Leumberg un poco de por dónde, qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Y bueno, el cierre del partido anterior terminó siendo el inicio de este. Probó con Chambers, que me parece que también ha demostrado que puede ser una buena variante como defensor central. Por ahora sostiene el Xhaka Torreira. Hay que ver si en algún momento mete una variante en esa zona, en el eje. Pero en definitiva, creo que Leumberg está atento. Está atento al armado del equipo, está pendiente de eso. Me parece fundamental y me parece muy bueno que el Arsenal haya conseguido su primera victoria un poco para respirar. Y para empezar a salir, ojalá, a flote.
Sí, me parece también que ha quedado claro que Arsenal tiene que jugar con dos wingers que tengan algún tipo de...
Sí, absolutamente.
Experiencia jugando como wingers, propiamente dicho, ¿no? O sea, me parece que también va por ahí el tema, ¿no? Entonces, bueno, tres partidos recién para Freddy Leumberg. Está, como dijo Mati, avanzando paso por paso, sin ser disruptivo, porque tampoco es la idea de patear el tablero e inventar cosas, ¿no? Porque en este momento no es el momento de inventar cosas. No ha tenido una pretemporada él mismo para implantar sus ideas o sus conceptos. Sí. Entonces me parece que va añadiendo cosas, como es una buena señal que haya terminado el partido pasado de una manera y haya sostenido esta vez, le haya dado chance a unos jugadores para poder mostrarse. Y me parece que dentro de todo, sin ser un partido pletórico del equipo, porque el primer tiempo... se sufrió, la verdad que se sufrió, y van a haber más rivales también así, yo creo que van a haber más rivales como West Ham, sobre todo de visita, Y ahora me parece que es turno de arreglar la forma en casa, porque en casa también Arsenal se ha visto muy superado por la mayoría de equipos que lo han enfrentado en estos últimos dos meses, y me tendría que decir toda la temporada porque está en curso. O sea, todos los equipos que han ido al Arsenal, todos le han hecho partido. Arsenal ha tenido una postura muy ya, por así decirlo, con freno de mano en todos los partidos en casa, y Arsenal, si tiene que recuperar algo ahora mismo, aparte de la faceta defensiva, que sabemos que eso ha sido, es algo estructuralmente dañado hace muchísimo tiempo, me parece que tiene que recuperar la forma en casa, porque en casa es la que vamos a sacar la mayor cantidad de puntos para poder pelear lo más arriba posible y sobre todo avanzar en las copas.
Sí, de hecho, con lo mal que veníamos, con lo pésimo que estábamos jugando, los resultados positivos, entre comillas, eran de locales, hasta la derrota con Brighton, claramente, ¿no? Pero bueno, en la temporada era más o menos los que nos sostenía, metimos un par de triunfos, un par de empates, en proporción, digo, no literalmente un par, pero bueno, era lo que más o menos sostenía este Arsenal, que sí, me parece que debe mejorar su forma de local, pero clave lo que decías vos, Eva, me parece, en este momento, hoy, la formación de hoy, por ejemplo, creo que el único invento, entre comillas, fue la inclusión de Maldanais, que encima fue de último momento porque iba a jugar Bellerín, se terminó resintiendo de alguna lesión o algo y terminó dejando el equipo y le dejó el lugar en el banco Kolasinac, pero después el resto, cada uno jugando en su puesto, Chambers jugando de central cuando lo había hecho de lateral muchas veces, Ozil jugando de enlace cuando había jugado extremo muchas veces, Martinelli sabe jugar de delantero centro, pero él en Brasil jugaba de extremo izquierdo, Pepe es extremo derecho, así jugó en Francia, así se ganó una transferencia hipermillonaria a uno de los equipos más importantes del mundo. Nada, Aubameyang jugando de 9, que es como terminó de jugando el último tiempo en Borussia Dortmund y como le peleó el puesto de máximo goleador a Lewandowski. Xhaka y Torreira en el eje, son jugadores que juegan ahí. Me parece que primordial que el equipo por lo menos salga parado y salga a afrontar los partidos con jugadores que saben a lo que están jugando. Eso me parece primordial. Lo demás, la Niles, podemos decir que fue el único experimento, pero la temporada pasada jugó toda la temporada en ese puesto y ya tiene cierta adaptación, si bien no es su puesto natural y él sigue manifestando que no quiere jugar ahí, tiene la experiencia y rindió en ese lugar muchas veces. Así que me parece que primordial que el Arsenal haya iniciado un partido por lo menos con los jugadores a donde tienen que estar. Eso me parece principal. Y después, bueno, ir construyendo, probando piezas, probando nombres, y a la larga me parece que el equipo va a ir mejorando.
Es que sí, los nombres están, es lo que creo que lo hablábamos fuera de aire, Rodri, el otro día, me parece, es una cuestión de, a ver, ese primer gol, que el primer gol de hoy de West Ham, que llegó por el minuto 36, 37, ¿cuándo fue?
Por ahí.
38, claro, tremendo. Un gol antes de que termine el primer tiempo, un partido en el que no pasaba absolutamente nada. Si ibas a ver cuántos disparos habían tenido cada uno, creo que era uno, creo que fue esa de Ozil, el cabezazo de Ozil que se fue por arriba, y West Ham había tenido una medio flojita que pateó de afuera, creo que Fornals y atajó Leno. Atajó bien Leno, para variar, Leno de vuelta entre las figuras del equipo. Hay que decirlo porque el alemán sigue en tremenda forma. Pero bueno, si veías las estadísticas, era increíble que West Ham estuviera ganando, y esos dos, el 2-1 tuvo muchísimo más que ver con lo que pasaba en el partido que con lo que había sido ese primer tiempo. El equipo tampoco estaba con suerte. Vamos a ver si ahora se da vuelta esa tortilla y vuelve a tener un poquito más de suerte.
Sí,
¿no?
Completamente. Pero bueno, por lo pronto volvimos al triunfo, importantísimo, fundamental para poder seguir saliendo hacia adelante. Era necesario que este equipo sume de a tres después de tantos resultados adversos, y se nos vendrá una semana con competición europea, lo mencionábamos recién al pasar. Arsenal tiene que viajar a Bélgica, juega hasta ante el Standard para poder ver si termina de sellar su pase a la siguiente fase de la Europa League. Necesita un punto nada más, me parece, Arsenal de visitante para conseguir el pasaje.
Sí, claro. Puede perder por 3 goles, incluso clasificar segundo.
Sí, o sea, sería muy difícil que pierda su plaza en la próxima fase de la Europa League. Pero bueno, hay que ir a jugar ese partido. Esperamos que no suceda nada extraño. Y después vendrá el fin de semana un partido importantísimo, uno de esos partidos que a todos nos gusta ver ante rivales grandes. El día domingo el Arsenal va a estar enfrentando al Manchester City de Pep Guardiola, que llega, por lo menos a nivel doméstico, tras perder el clásico frente al United el fin de semana pasado. Así que vamos a ver si lo podemos, si podemos aprovechar que está en el piso para poder hacer un buen partido de local y seguir sumando, ¿no?
Durísimo, durísimo, la verdad.
Partido muy complicado. Difícil. Muy, muy complicado. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Hemos hecho un repaso de lo que fue la derrota ante Brighton y la victoria frente al West Ham. Nos reencontraremos la semana que viene, como decimos, con el análisis de los dos partidos que se vengan en lo que resta de esta semana. Mati, gracias como siempre.
Un gusto volver a hablar de fútbol, volver a hablar de táctica, de estrategia, de golazos de Pepe, de estar con Seba de vuelta, de increíble. Después de dos meses casi, oh, tremendo. No, poco más de un mes desde octubre, uy, tremendo, imposible. Me estoy acordando de lo mal que la pasé en este último mes y medio. Pero bueno, más allá de eso, contento ahora por este 3-1 que nos dio sonrisas de vuelta.
Muy bien, volvimos a disfrutar, Sebas. Gracias por volver y te esperamos siempre, obviamente.
No, gracias a ustedes, muchachos, por darme la oportunidad de poder comentar un poco cómo es la actualidad del club y sobre todo los partidos. Y bueno, como ya está claro, ¿no? Como dice Freddy Ljungberg, no, esto es partido a partido, así que se ganó hoy día, ya hemos analizado de la manera en que se ganó. Es un alivio, sí, la gente puede respirar, puede dormir tranquila hoy, pero ya se vienen dos partidos importantes, sobre todo para poder cerrar la fase de grupos bien, ¿no? Porque me parece que Arsenal tiene que cerrar la fase de grupos bien para poder pasar primero. Y el domingo sí se viene un partido muy, muy complicado, que ahí sí podríamos estar hablando de un partido que puede cambiar el curso del futuro, si es que se gana, ¿no?
Sí, completamente. Muy bien, amigos, así ha pasado un nuevo episodio de estos podcasts de Arsenal en América. Esperemos que la semana que viene nos toque otro programa así como este, relajados, contentos, analizando y disfrutando de lo que puede ser un resultado positivo, o dos resultados positivos, mejor dicho, para nuestro equipo. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Seba Gálvez. Mi nombre es Rodrigo Duben, los esperamos en el próximo episodio. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.